Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos. Bueno, pues os damos la bienvenida a este nuevo episodio de Mitos y Memes. Vuelve a ser un episodio especial porque le hemos cogido el gusto a lo de las entrevistas y volvemos a tener a una invitada también muy especial, para hablar de un tema que habíamos anunciado ya en el segundo podcast, en el de los AMIs, y estábamos esperando a que pudiéramos juntarnos los tres para hablar de este tema. Nuestra invitada es Simona Levy, y Simona Levy es una persona que no necesita presentación, literalmente, porque tiene entrada en la Wikipedia. Entonces, la gente que tiene entrada en la Wikipedia no necesita presentación, no necesita SEO, no necesita un montón de cosas que necesitamos el resto de personas.
Mientras escuchas esto, estás entrando en la Wikipedia para ver quién es Simona Levy.
Y si ya eres de estos que ya están en el futuro y no usan Google, que es la tendencia ahora, es que Google, el buscador, está muriendo, pues te lo leo yo. Simona Levy está afincada en Barcelona, es directora de teatro, dramaturga, activista, estratega tecnopolítica, es la directora del posgrado en tecnopolítica y derechos en la era digital, que se hace ahora en la Universidad de Barcelona. Es coautora del libro de Tecnopolítica, Internet y Revoluciones, coautora también de Fake You, es la coordinadora de Fake You, Fake News y Desinformación, gobiernos, partidos políticos, más media, corporaciones y grandes fortunas, monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión. Y es también la coautora, junto con Sergio Salgado, de Votar y Cobrar, la impunidad como forma de gobierno, que Sergio Salgado soy yo. Y que nos conocemos desde hace unos cuantos años. Y tenemos una relación un poco muy bonita. Yo la considero un mentor, la considero una relación muy bonita de mentoring. Y bueno, prácticamente no pasa un día sin que hablemos, porque Simona es luego hablaremos de esta figura, pero es la dictadora benevolente a perpetuidad. Luego hablaremos de la figura del dictador benevolente.
Ya empezamos.
De Xnet, y que es la plataforma a la que pertenezco. Y en 2017 la revista Rolling Stone eligió a Simona Levy como fundadora de Xnet y por su trabajo en 15M para rato como una de las 25 personas en el mundo que estaba dando forma al futuro.
Que eso no te lo he dicho, pero me dio mucha risa, que digo, cuando lo vi, dije, ay, voy a verlo, y que estabas ahí, que doy la vuelta a Elon Musk y te veo a ti.
Que era Elon Musk, o sea, que esto pone mucho en duda mi condición, bueno, estoy preocupada.
Elon Musk le está dando forma a futuro, es lo que es capital monopolístico, realmente es darle forma
a futuro. Estás ahí con él, cada uno en su movida, pero...
Sí, cada uno dando forma
al futuro. Exacto.
Bueno, pues digamos que es una de las 25 personas que está deshaciendo el futuro que están haciendo los otros.
Exactamente, uno con una fortuna, sí. Y ya también hablaremos de esto, ¿no? Y otra, pues sí. Con lo que
Elon Musk, lo que es la Penélope.
De Elon Musk.
Lo que Elon Musk teje por el día, lo desteje por nada más. Entonces, y la traemos para hablar de un tema que, bueno, a nosotros nos parece fascinante. Y supongo que ya llegados a este sexto o séptimo programa, que ya muchos nos habréis pillado el punto, pues los que lo estéis escuchando pues también os parecerá fascinante, porque si no ya no habríais llegado hasta este programa, que es cuántos tenemos que ser para hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer para abordar una empresa, para cambiar algo? ¿Es inútil intentar conseguir algo concreto, cambiar algo concreto, sin la concurrencia de las masas, como sugieren las diferentes corrientes organizativas, las diferentes corrientes políticas del siglo XX? ¿O son los grupos pequeños, insistentes, comprometidos los que acaban cambiando las cosas? Simona, ¿cuántos tenemos que ser para hacer algo?
Cuanto menos, mejor.
Pues aquí termina el programa.
Ha sido un buen programa. Sí, un buen programa.
No, porque te lo da movida. Voy a hacer una introducción al principio para que no tiene tiempo. Oye, a ver si ves que el programa no te interesa, te miras.
Ya está, hoy hemos cumplido muy bien.
Hoy hemos hecho la introducción perfecta. Esto resume absolutamente
todo el programa.
Es que si lo podemos ampliar un poco más, pues tampoco hace falta estar aquí 5 horas, pero si lo podemos ampliar un poco más, mejor.
Sí, vale, sí, un poco eso. ¿Por qué es un error pensar, incluso si eres una empresa que quieres hacer el bien, como hay muchas que dicen que quieren hacer el bien, ¿no? De que tienes que crear un gran movimiento, ¿no? Para con una masa que te siga y entonces hacer la transformación esa para salir en Rolling Stone.
Pero, o sea, yo creo que las cosas han cambiado con internet y la narrativa que ha habido alrededor de esto es una narrativa muy relacionada a la izquierda, que no se ha desprendido de muchísimas formas, también porque la forma de la masa que sigue a un líder les viene muy bien. Entonces, ¿por qué desprenderse de una fórmula que viene muy bien? Ahora bien, nosotros, nuestra experiencia con Sergio en Xnet, nuestra experiencia en Xnet y en todos los dispositivos ciudadanos que hemos impulsado con Xnet, que son muchos, en que ha participado mucha gente, pero esto no quiere decir que para hacer algo se necesita mucha gente, son dos cosas distintas. En nuestra experiencia y también analizando otras experiencias exitosas, es evidente que esto no es así. Por simplificando mucho las cosas, y cualquiera, si partimos de la experiencia práctica, yo creo que cualquiera que ha tenido alguna vez en su vida una pareja o un trío, sabe que una gran parte de su energía la ha tenido que volcar a la gestión psicológica y psiquiátrica de los otros. Por la cual cosa, cuanto más seamos, más tiempo, en este caso hablando de activismo, por ejemplo, más tiempo se genera a gestionar relaciones. Entonces, cuanto menos seamos, más... yo creo que un buen ejemplo son las ovejas, ¿no? Porque se habla muy mal de las ovejas, como que son geniales, etc. ¿No? Sí. Pero la realidad, aquí también hay fake news sobre las ovejas, porque la realidad es que las ovejas están bien cuando son 6. Menos de 6 o más de 6 es un número malo para la convivencia de las ovejas. Y yo creo que debemos aprender mucho de las ovejas, porque efectivamente el actuar completamente solo se puede hacer, pero es siempre dificultoso y a veces un poco triste. Y
está aburrido.
Es hasta aburrido. Pero grupos muy grandes es complicado tomar decisiones, es complicado conocer bien la capacidad del otro, por la cual cosa cada uno puede ser líder en su parte de responsabilidad y entonces es una colaboración mucho más que otros formatos que son menos divertidos. Y entonces realmente las cosas más eficaces que nosotros hemos visto, hechas por nosotros, hechas por otros y también en muchos momentos de la historia, realmente pequeños grupos con las ideas claras y bien organizados son muy eficientes.
¿Y tienes un tamaño, un número en la cabeza de óptimo? O por lo menos a partir de aquí ya la cosa se complica mucho.
Esto lo dice nuestra experiencia con Sergio. El número más grande que hemos gestionado ha sido 400 durante 2 años, que era cuando hacíamos el partido no partido, partido friki, partido X, antipartido. Éramos todas personas que ninguno se conocía o solo por pequeños grupos y se gestionó una red de una manera muy eficiente de 400 personas que eran todos desconocidos al principio, muy eficiente. Luego también hubo la creación del 15M que empezó, pero se creó también, siempre explicamos, ¿no?, cuando hacemos las cosas, que hay momentos en que sí que la catarsis o la gran, ¿no?, la manada y unir, o sea, que todos estos grupos, nodos separados se unen.
Encuentre.
Estos son momentos que en la historia son necesarios, o sea, no se podría solo trabajar por grupos de acción y son los momentos en que se cargan pilas, se intercambian muy rápidamente mucha información, pero luego esto, como siempre vemos, no se aguanta mucho tiempo, o sea, este de, ¿no?, es lo que se llama el ruido blanco, es útil, Por eso, por energía, por cantidad de información, etcétera, pero luego la acción a largo plazo y cotidiana y de transformación se puede solo hacer en grupos pequeños. Entonces, nosotros hemos marcado 400, se baraja también el número de 150, pero
esto,
exacto, esto que Sergio, que es al contrario, es mi finestra, mi ventana al mundo, sabe qué es lo que esto del que estoy hablando.
Una visión bastante peculiar del mundo, sí, pero sí, la ventana. El número Dunbar es un clásico de la ecología evolutiva humana, de la ecología del comportamiento humano, que es, bueno, es un poquito complejo porque se correlaciona el tamaño de los cerebros de los primates con el tamaño del grupo de los primates. Lo cual sí, tiene unas implicaciones súper potentes. Quiero decir, un primate que tiene un cerebro de tal tamaño tiene un grupo de tal tamaño, y un primate con el cerebro más grande tiene un grupo más grande, y se correlaciona muy muy bien. Esto tiene unas implicaciones muy potentes, como por ejemplo que esto demostraría que este cerebro tan grande que tenemos no lo tenemos para el arte, no lo tenemos para las matemáticas, no lo tenemos para el ajedrez, lo tenemos para movernos en este teatro tan complejo. Porque somos el primate con el cerebro más grande y los grupos más grandes, y es para este cerebro tan grande lo tenemos para entender una trama de Shakespeare en la que él cree, que ella cree, que quiere que él piense, que quiere que ella piense, y podemos llegar hasta un sexto grado. Un chimpancé puede llegar hasta un quinto grado, y para esto hace falta, para este teatrillo que representamos para los dioses, como los griegos cuando hacían teatro y tenían una idea del mundo con los dioses mirando el teatrillo, pues lo tenemos para esto, para hacer este...
Exacto, por eso que es mucho más conveniente a nivel de desgaste de energía trabajar en grupos pequeños, porque es esta gestión del grupo ocupa gran cantidad de nuestra...
Sobre todo porque a partir de 150 va a haber gente en el grupo a la que no conozcas. Y a partir de ahí es donde la tribu se separaba en dos, por ejemplo, o donde el proyecto se va a un fork. Y tú eres la reina del fork.
Sí, exacto.
Tenemos que explicar qué es un fork porque lo mencionamos en un episodio y una amiga que lo escuchó dijo, oye, que es que yo tuve que mirar que era un fork, que dais por sabido cosas que no... Hoy es el mejor día para hablar de qué es un fork.
Vale, pues yo hago una pequeña introducción. Un fork lo podríamos traducir como una escisión. Lo que pasa es que venimos de una cultura política en la que una escisión es un drama que aún tus nietos todavía no han superado, aquella escisión que hubo. Y sin embargo, en esta cultura organizativa de que tú estás representando aquí y que nosotros exhibimos orgullosos muchas veces en nuestro trabajo, en esta cultura política, más una cultura organizativa de internet, una cultura organizativa más hacker, una cultura organizativa pues del siglo XXI, el fork es el gran señal de éxito y lo mejor que le puede pasar a un proyecto. Si hay un 50% interesado en hacer una cosa, un 70% y un 10% interesado en hacer otra, ¿por qué no hacemos las dos cosas?
Claro, en la cultura política de la izquierda, lo que sería en este caso es comerte el 10%, ¿no? Obligarle a estar unido, porque si no le acusarás de traidor y de haber roto el no sé qué. Mientras que en la cultura esto de los hackers, de internet, etcétera, es simplemente que la cuestión es hacer las cosas. Entonces, si alguien desea hacerlo de una otra manera, pues lo puede hacer de otra manera, y es la mejor manera para permanecer amigos, ¿no? Es un poco una disonancia cognitiva respecto al divorcio, lo que no entienden esto, ¿no? Porque todos tenemos claro que las parejas deben poderse separar, pero los grupos que trabajan juntos o que luchan juntos, si se separan es una tragedia. Mientras que el fork es simplemente pues bifurcarse y querer ir al mismo sitio, pero igual con métodos diferentes. Y es una maravilla, por eso nosotros...
Crea diversidad.
Exacto, crea diversidad, crea... y además, como hay tantas cosas que hacer, hay muchos frentes que cubrir, hay mucha, ¿no? Si todos estamos haciendo lo mismo, dejamos desprotegidos o desabastecidos otros frentes que también se necesita cubrir. Por la cual cosa, nosotros en XNet siempre hacemos elogio del fork.
Y después, pensando en el desarrollo de software libre, bueno, hay forks y después hay aprendizajes. Y a lo mejor hay un Ford que dice, oye, no, pues que teníais razón vosotros, que volvemos porque efectivamente vuestra hipótesis era la buena y nosotros nos hemos estrellado, o, mira, hemos aprendido esto y ahora nos movemos a otro frente gracias a esto que hemos aprendido. O sea,
es, y para mí es también una gran medicina contra el mansplaining testosterónico, ¿no? Porque la mayoría de las veces son... ¿no? Señoros, a veces señoras también, pero señoros que vienen y dicen, esto hay que hacerlo así. Y el Ford dice, perfecto, hazlo. Entonces hay también Ford, y luego, claro, qué bien, hazlo, qué buena idea, exacto. Entonces muchos Fords, estos sobre todo liderados de este tipo de personas, luego decaen, porque evidentemente estas personas no están dispuestas a trabajar. Y entonces también una manera muy guapa de quitar paja y lastre. Que el lastre del señor que te explica cómo tienes que vivir es siempre un lastre muy grave en casi todos los grupos.
Pero en este chiste a costa de los pobres señores que te cuentan cómo tienes que vivir y que te dicen cómo tienes, y que se ofenden un montón además si no lo hacen, a costa de estos pobres señores se cierra una filosofía que no se nos ha ocurrido a nosotros de la noche a la mañana, una ética que es la ética del duismo, la ética del hacer, de adelante, hazlo. Queríamos hablar de eso y queríamos también hablar de adocracia, de cómo las organizaciones traccionan muy bien y nos organizamos muy bien y las redes crecen muy bien, las empresas funcionan muy bien cuando tienen un objetivo concreto, que es una cosa que tenían las empresas, por ejemplo, en el siglo XIX. Se hacía la empresa del puente de no sé qué, se hacía una empresa para construir un puente. Hoy en día las empresas son multipurpose, sirven absolutamente para todo y tienden a buscar el monopolio y la dominación global. Es el objetivo un poco de todas las grandes empresas.
Bueno, hay dos. Una es la dominación global y la otra que el dominador global te compre y te retire. Claro. Son las dos opciones grandes que hay.
Y sin embargo, las organizaciones pueden funcionar muy, muy bien a otra escala. Pueden funcionar muy, muy bien las organizaciones humanas cuando tienen un objetivo muy, muy concreto. Entonces, me gustaría aprovechar que estás aquí para hablar de esto, del duismo y de la adocracia, de lo bien que funcionan las cosas cuando hay un objetivo muy concreto.
Sí, hay una tendencia en varios niveles. Bueno, yo hablo más del activismo y quizás de las organizaciones y quizás menos de las empresas, pero hay muchos vicios, ¿no? Por ejemplo, hay un vicio que nos da del marketing, y yo soy favorable al marketing, porque el marketing, en el caso, por ejemplo, de la lucha, es muy útil, ¿no? Hay que hacer buenas campañas de publicidad, etcétera. Pero hay, por ejemplo, esta idea de que se explican las cosas que se hacen, pero muchas veces no se hace. O sea, hay muchas más cosas explicadas, cosas que se van a hacer explicadas, que no que cosas que se hacen realmente. Y esto crea una enorme cantidad de problemas, entre otras cosas el problema de que las cosas nunca se hacen, y este es un problema grave. Entonces, mientras que la cultura hacker, que con la famosa frase, ¿no?, de talk is cheap, show me the code, hablar es fácil, enséñame el código, en el sentido de enséñame trabajo hecho, es una frase que para mí es fundamental y se tiene que aplicar absolutamente a todos los ámbitos. Si empezamos a medir las personas, las relaciones y las organizaciones a través de lo que hacen y no de lo que dicen, yo creo que tendríamos una sociedad en mejor estado que la de ahora, partiendo sobre todo de las empresas, partidos políticos, que son el gran problema de todo. Porque tú dime un problema y yo te diré que es culpa de los partidos políticos, porque es así. Entonces, se pasa mucho tiempo en vender algo que se va a hacer y muy poco tiempo a dedicar a hacer las cosas. Y la cultura hacker es todo lo contrario. De hecho, en las comunidades hacker está prohibido hablar sin show me the code, sin enseñar lo que has hecho.
Sí, claro, pero es que es muy fácil ver el código, es muy fácil tracear el código, es muy fácil revisarlo, es muy fácil también hacerlo transparente. Pero también hay que asumir que hay una cierta dificultad cuando salimos del mundo del código y vamos al mundo real, porque es mucho más difícil saber qué es lo que has hecho tú, qué es lo que he hecho yo, qué valor tiene lo que has hecho tú, qué efectividad ha tenido, que lo otro simplemente el código funciona o el código no funciona. Bueno, en un estado ideal, aún así no es así en las comunidades de desarrolladores y tal y cual, pero quiero decir que es mucho más difícil cuando sales de
picar código. Y la otra es que así de feas son las aplicaciones que hacen los hackers, Porque llega uno que no sabe hacer código y les dice, y le dice, no, hazlo tú con el código. Bueno, pero yo solo te decía que si lo pones así va a estar más bonito, ¿no? Entonces, tiene sus limitaciones lo de show me the code, pero en espíritu no podemos estar más de acuerdo que lo que dices tú, que es muy fácil hablar de señor o no, ser un señor y decir y opinar cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Desde la barrera. Y otra cosa es arremangarte y ponerte a hacer también
trabajo. A mí me ha funcionado siempre. O sea, de hecho, mi vida ha cambiado cuando me he dado cuenta de esto. Sobre todo también como mujer, en el sentido que como mujer, nosotros muchas veces, o sea, al menos en mi caso, yo creo que he hecho cosas muy chulas en mi vida, porque cuando la he intentado explicar nadie me prestaba ni puta atención, porque como soy mujer, esta que dice, va a meter en prisión a Rodrigo Rato, pero esta que dice, si esta pobre mujer, ¿qué va a hacer ella? Entonces te toca hacerlo. Y creo que es cuando he entendido que este era un motor muy interesante y que cuando alguien te ataca simplemente responder, hazlo tú, libera el campo, a mí me es muy útil en muchos niveles. Yo creo que es bastante infalible.
Y es muy empoderante, además, ¿no? Es decir, bueno, vale.
No, y si hablamos de cuánta gente necesitamos para hacer cosas, pues solo necesitamos la gente que hace cosas.
Que hace cosas.
Todo el resto no lo necesitamos.
Qué interesante. Quiere decir, el reto es cómo sacarse, cómo hacer las cosas, no estorbe. No,
exacto.
No boicotear el proyecto.
El quitar el lastre, que decías.
Pero hay otra cosa que he aprendido de ti en la vida, que es un skill súper básico, que es no solo no tomar decisiones satisfactorias, incluso tomar decisiones subóptimas o incluso tomar decisiones insatisfactorias, pero a largo plazo, pensando a largo plazo, lo de tiempo que me voy a ahorrar, la de quebraderos de cabeza que me voy a ahorrar, a la hora de gestionar este tipo de... Sí, pero a la larga, oye, pero podríamos haber sacado a corto plazo esto. Sí, pero a la larga tú sabes lo bien que vamos a vivir y lo tranquilos que vamos a estar.
Por ejemplo, esto creo que dices porque yo siempre digo que no hay que tener miedo al conflicto, en el sentido que a veces, ¿cuántas cosas se transforman en conflictos brutales por no haber sido capaces en el momento evidente en que ya las cosas se tuerce, ¿no? Y todo el mundo supongo que piensa en sus parejas y sus tríos. O sea, ¿cuánto tiempo hemos ahorrado para intentar ahorrarnos, ¿no? Aquel esfuerzo en aquel momento. ¿Cuánto tiempo hemos perdido después? Y esto en la acción es más fácil. Es, claro, es siempre violento hacer eso, una cosa que no deseas mucho hacer. Pero a largo plazo, si lo haces en el momento justo, es desagradable poco rato, mientras que si te equivocas, luego es desagradable mucho rato. Y esto es fundamental cuando se hacen las cosas entre pocos.
Esto es un temazo y ya te digo que a lo mejor estaría bien que vinieras otro día a hablar solo de gestión del conflicto. Solo de gestión del conflicto, porque creo además que representas una escuela de gestión del conflicto, que eres la única que viste la escuela y
la escuela Levy de gestión del conflicto.
La escuela Levy de gestión del conflicto, a lo mejor incluso lo podríamos titular así.
Pero tú que me has visto trabajar, él siempre dice que en realidad es sorprendente la paciencia que tengo. Todo el mundo me conoce por el momento en que explota el conflicto. Pero tú dices que tengo una paciencia.
Sí, no, yo tengo el skill que he desarrollado yo es Simona entra en mí. Tal, es en plan de, no, mira, aquí hay este conflicto y antes de no sé qué, no sé cuánto, tenemos que bla, 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 sí, vale, pues se acabó, venga, cada uno por un lado, no sé qué, no sé cuánto. Y no te puedes imaginar esto, la de a largo plazo, la de tiempo que me ha ahorrado, la de problemas que me ha ahorrado.
Pero a mí me gusta mucho como lo has dicho, que en el fondo es, el conflicto es una señal, ¿no? Que no la tienes que ignorar, que si la ves te puede ahorrar muchos problemas. En el momento de que la ves, ves, bueno, es generativo, lo dejo ver un poco más, a ver a dónde va, o decir, no, esto es generativo, pero en la dirección que no queremos, esto solo va a consumir energías y nos va nos vamos a sentir miserables dentro de un mes y no habremos avanzado nada, ¿no?
Pero además es una cosa que transcurramos muchísimo, yo misma, ¿eh? O sea, todo el mundo, o sea, no nos damos cuenta cuánto durante nuestro día a día, pero conflicto no es pegarle un grito a alguien, es simplemente darse cuenta que la armonía que desearíamos en cualquier tipo de situación no es tal.
Hay un desacuerdo.
Hay un desacuerdo, una desarmonía, y entonces en lugar de por qué está dicho o por qué está previsto seguir en esto hasta que esto sí que explota mal, pero es un skill que está muy poco desarrollado en nuestra sociedad. Yo tengo un vecino.
¿En nuestra sociedad o en nuestra especie?
Esto lo sabes tú. Esto lo tienes que contestar tú. Este tipo de pregunta la contesta mi marido, que serías tú. Así que, pero por ejemplo, yo tengo un vecino. No, bueno, yo en mi casa durante 10 años alguien venía y rompía a martillazo el grifo de riego de mi casa. Y no sabía quién era, e incluso se ha intentado de tal. Y luego, 10 años más tarde, el vecino de abajo me dijo que me mostró una foto de una mancha que hacía una planta abajo, que le hacía una planta. Entonces, yo inmediatamente he resolucionado el problema y nunca más tiene mancha. Pero este hombre, en lugar de el primer día de la mancha, venir, subir, tocar el timbre, con el esfuerzo que este le costaba, porque igual yo le decía, cretino, vete a cagar, pero no es normal, pero bueno, podía pasar. Pero la suposición que yo igual tomaba mal que él me dijera, su planta, señora, me está haciendo una mancha, ha hecho que prefería romper a martillazo por la noche el grifo que no decírmelo. Luego se armó de valor y 10 años después me lo dijo y el problema se ha resuelto. Pero esto para mí es un ejemplo claro de que a veces nos cuesta, por miedo al conflicto, nos cuesta el camino más fácil, pero lo tenemos realmente atrofiado, no sé si como especie o como sociedad.
Yo, pues voy a hacer una pequeña digresión por dos razones. Una, porque me estás dando el pie para que haga la digresión, y dos, porque estos mitos y memes, lo que las nuevas ciencias humanas y el viejo internet te pueden enseñar sobre cómo organizarte y bla, bla, bla. Entonces, las nuevas ciencias humanas, hay una cuestión de arqueología cognitiva, de que el idioma ahora tiene tantas palabras, antes tuvo menos palabras, antes tuvo menos, y hubo un momento en el que solo hubo una palabra. ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cuál fue la primera palabra que usó el ser humano? Pues sabemos, gracias a la arqueología cognitiva, sabemos cuál fue la primera palabra que usó el ser humano. Y la primera palabra que usó el ser humano fue no. Es súper útil, sobre todo para la enseñanza de los niños. Educar a un niño es no hagas esto, decirle no todo el rato, no hagas esto, no te acerques a la serpiente, no bajes del árbol, ¿verdad? Y además, desde un punto de vista ya neurofisiológico, es la palabra que más energía consume. Entonces, creo que es una cuestión de nuestra especie. Preferimos posponer el conflicto, preferimos que nos acabe estallando en la cara antes que decir que no. Estamos programados, nos cuesta mucho decir que no. Nos cuesta mucho.
Qué interesante, mira.
Fíjate.
Entonces, no es la sociedad, es nuestra especie.
Sí, pues, sí, estoy convencido de que
puede,
es nuestra
puede
especie.
Ser, sí, sí,
pero
sí.
Bueno, respecto, entonces, culturalmente es como cambiamos eso y... Es un efecto de la cultura, pero así de serie no...
Sí, yo, de hecho, es un aprendizaje. Soy consciente de lo de Simona entra en mí.
Poseeme, ¿no?
Para mí también es un aprendizaje.
Sí, sí. Pero es como una especie de como ponerme un gorrito o como ponerme, ¿sabes? Si es algo de cómo funcionar, bueno, como que he hecho un entrenamiento, entonces sé, pues por ejemplo, no seguir el instinto de salir corriendo en ese momento, ¿sabes? Como saltar a pértiga, que tienes el instinto de ponerte en posición fetal, pero con un entrenamiento logras ponerte en vertical y boca abajo. Pues esto para mí es algo por el estilo. Lo he podido hacer con los años, bastante fluidamente, pero porque lo he ensayado 1000 veces hasta que lo he interiorizado. Pero bueno, respecto al tema del que hablabas de que tenemos que ser, ¿cuántos tenemos que ser para hacer algo? Tenemos que ser los que quieren hacer algo. Y sobre todo, tomar una serie de medidas para que todos los que no quieren hacer nada no lo estropeen.
La invitación al fork podría ser una.
El duismo, hazlo, podría ser otra. Pero la ley del 99-1. Claro.
Sí, esta es... En mi posgrado de tecnopolítica esta y la ley de Sturgeon son las dos únicas leyes que explico. La ley de Sturgeon es la que dice que el 90% de todo es mierda, y entonces déjate de intentar hacer cosas con este 90% y alégrate mucho de que, menos mal, si fuera el 100% de mierda tendríamos un problema, pero como tenemos un bellísimo 10%, pues hagamos las cosas con el 10% y no intentemos convencer al 90%. Que
esto surgió en una entrevista en la que le preguntan, oiga, pero el 90% de la ciencia ficción que se está escribiendo hoy en día es mierda. Y el estudio dijo, bueno, pero es que el 90% de... y fue uno de los momentos telares de la historia de la humanidad, porque en 10.000 años de pensamiento humano a nadie se le había ocurrido algo tan evidente.
Exacto. Entonces, esto es una prueba más de que esta idea, ¿no?, de la izquierda, de unir, si no estamos todos unidos, no llegaremos a ningún lado, es un problema, porque cuando te unes, o sea, si estamos todos unidos, quiere decir que estamos el 10% de los buenos y el 90% que no lo queremos para nada. O sea, que deje que haga sus mierdas lejos de aquí, ¿no? Entonces, esto es un error táctico y estratégico a largo plazo brutal. Y la otra regla, que la del 99-1 es también un poco lo mismo, en el sentido que todos los grupos humanos, aparte momento de catarsis colectiva, etcétera, etcétera, nos distribuimos en esta estructura, que un 1% tira del carro, un 9% ayuda a quien hay del carro y un 90% está o de observador o pasivo, incluso, y esto es natural, porque hay situaciones en las que somos, o sea, no es que yo soy uno, ¿no?, y tú eres 90, sino que yo soy uno en esta circunstancia, en otra será el 9 y en otro será el 90. Yo siempre en clase explico en una barbacoa, ¿no? Si digo, organizamos una barbacoa, todo el mundo dirá, sí, venga, yo traeré esto, yo portaré el otro y tal. Esto es el momento de catarsis. Luego, ¿qué sucede? Que realmente solo hay una o dos personas que son las que organizan la barbacoa, que hacen el 90% del trabajo. Luego habrá un 9% que igual lleva
servilletas, llega, abre las sillas,
trae el vino, etcétera, etcétera. Y luego hay un 90% que viene. Pero yo sería el 90 que viene, porque no tengo ganas de cocinar, voy deprisa y no compro ni el vino, entonces, o sea, pero yo soy uno en otra actividad, ¿no? Entonces hay gente que es. Entonces cada uno de nosotros nos distribuimos en estas categorías en algo de nuestra vida y no debemos pretender que los otros sean, que todo el mundo sea uno o
sí,
que todo
bueno,
el mundo
y
sea.
Otra cosa, que es el 90 también aporta poco, pero aporta algo, que claro, por eso está claro. Ahí está como 90, que a lo mejor solo es que te ha dado un like. Oye, pero
exacto,
cada like suma, ¿sabes?
Y a la barbacoa, si no viene nadie, si solo vienen los
un
dos
rollo,
que la han organizado,
será un puto rollo. Pero, en cambio ahí, pues habrá, se emborrachará uno y será graciosísimo, el otro se caerá la...
Pero exacto, en una red saludable, ese 90% en una red saludable aporta algo. Estamos en el triángulo este del compromiso, el engagement, la participación y la interacción, que por cada 100 de compromiso, por cada 100 de engagement hay 10 de participación y hay 1 de interacción. Pues se parece bastante a lo del 1990. Uh-huh. Entonces, lo de que el 90%, lo de que el grueso de la pirámide, que es el engagement en una red, que es el compromiso en una red, aporta mucho en una red sana, en una red saludable. ¿Qué quiere decir? En Instagram, cuando alguien nos escribe, oye, ¿pero qué puedo hacer? A mí me dan ganas de contestar, pero eso no te das cuenta de la ayuda que supone y de lo mucho que supone.
Este mensaje simplemente.
Este mensaje simplemente no, pero ¿qué quiere decir? Que oye, que hagas un retweet, que te estés informado, que sabes, que estés leyendo lo que estamos haciendo, sabes, que se lo cuentes a tu marido en la comida y tal y cual. ¿Sabes? Es una ayuda brutal. Pero que también puede ser que ese 90% esté diciéndole al 1% que trabaja cómo tiene que hacer las cosas. ¿Sabes? Entonces ahí ya sería una red de...
Claro, si tienes un 90% de dándote la brasa de cómo tienes que hacer las cosas, claro, eso es un...
Y luego también hay otra cosa que en la que pienso mucho últimamente, que es que si las redes fueran empresas, serían empresas muy poco eficientes, porque esto de que el 90% de la gente se dedique a simplemente a ir a la barbacoa a comer, pues así no funciona ninguna empresa, porque todo. Pero que si las redes fueran empresas, serían empresas muy poco eficientes, pero si las empresas fueran redes, serían redes muertas, porque no serían generativas, porque no tendrían toda esta capacidad de generación orgánica que tienen las redes. A esto creo que tengo que dar una vuelta porque está más claro en mi cabeza.
No, no, pero está
bueno,
bien,
depende
está
de cómo
ser, sí,
entiendas también el concepto de empresa. Pero de lo que dices, hay una cosa que no había pensado así, ¿no? Y ahora escuchándote, mira que te he escuchado y te he leído veces, pero claro, en el fondo el problema es que si tú eres una persona que no has encontrado el sitio donde ser un 1 o ser un 9, tienes un problema muy grande, ¿no?, en la vida.
Hombre.
Con lo cual, aquí la clave es tú como individuo encuentra tu 1 y tu 9 y tu 90, ¿no?
Mira, justo pensaba esto el otro día porque Porque claro, yo tengo fama de ser irascible y no niego que lo sea. Pero es, o sea, esta es la inseguridad de afirmar en una sociedad que realmente, ¿sabes? Todos nosotros, ¿eh? Yo creo que todos somos irascibles, ¿no? Algunos hacia adentro, a otros hacia afuera, pero esto es porque en una sociedad que obliga a dedicar mucho tiempo a cosas que no te interesan para poder comer o etcétera, etcétera, en que te queda tan poco tiempo para perseguir, es normal que sea una sociedad llena de agresividad y tal, porque si no, y por eso que es tan importante en el tema de la cultura libre, el reconocimiento, etcétera, o sea, si no podemos tener un papel por el que podemos sentirnos uno, ¿no? Y que entonces nos deje tranquilos con nosotros mismos, seremos siempre personas infelices y que no podremos ser parte de una red de 1990, ni siquiera siendo el 90, o sea, seremos la parte deleteria.
Tony aquí explique, a ver si se anima, una cosa que me explicó una vez maravillosa, de que en la sociedad, en la democracia griega, lo de loicos, que cada uno realmente era el 1%, realmente, ¿qué decir?
Pues la traducción que hice de algo que le expliqué.
Bueno, ¿qué quiere decir? Que podríamos aspirar a un tipo de sociedad.
Sí, pero
por favor,
debería.
No sea la sociedad griega, porque estamos hablando de los varones.
Las mujeres, sí, exactamente. Sí. Ciudadano era el que gestionaba, la oicos.
Excepto, todos los demás. Todos, sí.
Claro,
sí,
si tú eres capaz de gestionar tu oicos, eres capaz de participar en la res pública.
Porque ya tienes la competencia, estás gestionando esa casa, con lo cual podemos hacer un sorteo para que gestiones la ciudad, porque en principio cualquiera, a ver, que esto no es rocket science, ¿no? Lo que decíamos, esto de gestionar la ciudad no es una ciencia complicadísima. Lo que es una ciencia complicadísima es a lo mejor llevar un ejército o construir un puente muy grande, y entonces sí que votaban. En las ciudades griegas. Votaban al especialista que tenía que hacer una tarea muy...
Alguien que se sabía que sabía hacer.
Y entonces lo votaban. Pero ¿sí, para no? ser magistrado, para llevar las... Esto...
Para ser alcalde sorteo.
Sí, y las cuentas...
Porque cualquiera que ya lleva
ya su
propio...
Su economía, su casa.
Sí, sí.
Puedes llevarla con la república, la cosa común.
Sí.
Pero pues, y nosotros ya no... Ellos tampoco, porque eran una minoría. Pero quiero decir, yo estoy... Sí, sí, estoy muy de acuerdo con esto. O sea, sí, pero porque... La sociedad está muy despojada de esto, de la posibilidad de realizarse, que es brutal.
Sí. En un mundo en el que todo el mundo fuera el 1% de algún tipo de proyecto organizativo, de algún tipo de proyecto, de algún tipo de proceso, de algún tipo de proyecto, de algún tipo de organización, de algún tipo de red, en el que todo el mundo fuera el 1% en alguna red, podríamos gestionar la cosa común. De
otra manera, y sobre todo habría mucho menos rabia y conflictividad, ¿no? Sí. Porque la rabia te viene de la inseguridad, o sea, de no ser nadie y de tener una vida que no es, de no haber encontrado tu vida, como cuando éramos adolescentes, ¿no? Adolescente era, bueno, al menos para mí era una época espantosa, que no sabías quién eras, por qué, ni dónde ibas, a dónde iba y que, ¿no? Y mientras, ahora que yo llevo muchos años haciendo algo que me apasiona totalmente, o sea, cualquier cosa que hago en mi día, incluso las cosas aburridas son por un proyecto en que esto es lo que te constituye como persona.
Hay una bueno, ya sabes que nos conocimos porque a mí me llamaron a un congreso, ¿no? Académico activista, ¿te acuerdas? En la UOC, con el grupo aquel, y a mí me llaman para que hablara de mitos. Yo expliqué que yo os había descubierto porque estaba buscando una gente que no solo hablara unas ciertas estructuras simbólicas, sino que además no solo fuera a hablar, sino que además después lo que hacía correspondía con esas estructuras simbólicas de conexión, red, no sé qué, ¿no? Que correspondía en el imaginario de los mitos, con un mito que es el de Hermes, ¿no? Y que ha sido los que estudian mitos y la sociología, los que estudian los mitos en la sociología, decían que ha sido el gran rey del siglo XX, y de buscar la conexión, el intercambio, el trading, todo eso, ¿no? El cheating también, el engaño, ¿no? No, entonces ahora yo te decía que ahora está cayendo ahora. Está cayendo, dicen los sociólogos, que ya está cayendo este mito, que ya está llegando a su límite, está empezando tal. y ahora vendrá otro, ¿no?
¿Y por qué esta, por qué no es ya válido este mito?
No es que no valida, no, es que simbólicamente, no, ahora dejo un legado que es súper válido y tal, y siempre será válido, siempre, pero el dominante sociológicamente iremos a otro porque simbólicamente lo hemos quemado. Simbólicamente okay. No operativamente.
Sí, sí, sí.
Operativamente va a tirar y lo que internet se ha quedado y no. Igual que otros mitos han dejado otros legados, como en la ilustración, el mito de Apolo, después el mito de Prometeo, dejaron sus legados y algunos pesan mucho todavía. Y ahora tenemos la hipótesis, Sergio y yo estamos mirando, nadie sabe, yo lo pregunté el otro día en un congreso porque me invitaron a hablar por el 100 aniversario del sabio de esto, ¿no? En la Universidad de Barcelona. Y en la comida que estaban todos ahí, un grupo internacional, una señora de Estados Unidos, un portugués, que había su mujer que era china y que también trabaja estos temas, tenía ahí gente de todo el mundo y les pregunté, ¿cuál viene ahora? ¿No? Y no había un acuerdo. Pero nosotros tenemos una hipótesis, ¿no? Porque ahora hay que estar atento a cómo se expresa la sociedad simbólicamente para ver por dónde van a ir las cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos una hipótesis que a lo mejor va por el tema del reconocimiento.
De que
a lo mejor entramos en una época en el que lo que va a ser el vector de las cosas para bien y para mal es el reconocimiento. Y en ese sentido, yo me he estado fijando un poco en un filósofo alemán que se llama Honneth, que hablaba él del struggle of recognition, del, ¿cómo traducimos struggle?
La lucha por
el reconocimiento.
Absolutamente.
Y entonces él hablaba de tres reconocimientos, uno más ese que solo te puede dar un amigo, una pareja, que es el de aceptarte como eres, hagas lo que hagas, ¿no? Ese es muy reducido, pero es muy importante. Después hablaba de un último que dice de qué contribuyo yo a la sociedad. Y ese tipo de reconocimiento también es muy importante. Uh-huh. Y que tiene sus lecturas perversas, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora, China, por ejemplo, ahora dice, yo he sido una potencia toda la historia y ahora esto que ha pasado estos últimos siglos ha sido una anomalía. Ahora yo volveré a ser, ¿no? Yo quiero mi reconocimiento de... Y Rusia lo mismo, yo soy un imperio, no sé qué, ¿no? O sea, que tiene, esta parte del reconocimiento puede tener su lectura muy perversa también en el buscar un reconocimiento que decirle... Que es un reconocimiento de señor, o de decir, oye, a mí me tenéis que reconocer. Bueno, a ver, ¿te tenemos que reconocer? No. A ver, la historia es la historia, está muy bien, te ha dejado un legado y tal, pero ahora tú tienes que demostrar, ¿sabes? Que no te vamos a hacer caso y no vamos a vivir la vida como tú dices porque...
¿Y entonces esto a qué mito griego se asimila? El struggle for
Sí, yo lo tengo muy claro, es el de Hera. La mujer de Zeus.
Superguay.
La mujer de Zeus.
Nos han contado que eres la cornuda que está en casa y que...
Y que está enfadada todo el día.
Zeus le pone los cuernos y ella, a lo mejor, pues mata a una...
Nada que ver. No. Esto es la lectura machista de... En aquella época la gente veneraba a Hera. Zeus tenía mucho miedo a Hera. Le tenía mucho miedo.
¿Y Hera qué hacía?
Según los... En un plano normal, digamos que ella se encargaba de justamente decir quién entra en un grupo y quién no entra en el grupo. O sea, quién entra en los olímpicos y quién no entra en los olímpicos porque no está para entrar en los olímpicos. Tú eres un señor o tú no puedes entrar aquí, ¿sabes? Y de hecho a un héroe que era un humano que quería ser tal, le puso muchas pruebas, lo puteó y tal, que se llamaba Heracles, y después de superar todas las pruebas dijo... Bueno, vale, va, venga, sí que puedes estar aquí con los dioses, la verdad, sí, no eres un poquito más que humano, ¿no? Pero sí, le ponían el matrimonio y tal. Lo que pasa es que cuando miras a los filósofos neoplatónicos que hablan de los dioses y tal, le dan una función. Primero, la primera cosa que hacen es que dicen que es un par de Zeus. Eso lo tienen clarísimo.
Es un
par, que no es menos que Zeus.
No es la
mujer de...
No, es tan importante como Zeus y además te lo justifican porque es porque es tan... Te dan tres razones por la que es una igual a Zeus.
Los neoplatónicos y los arcaicos también.
Y es que yo se lo he leído a los neoplatónicos, no sé si los arcaicos también lo hacían. Yo creo que los arcaicos lo hacían de manera, pero no explicaban, simplemente la tenían ahí y ya está, ¿no? Pero Lo que es muy interesante es que, por ejemplo, estos que dicen, no, es que era muy celosa y tal, dice, no, tú miras los celos y dice, Zeus le estaba poniendo los cuernos todo el día, con todas las cosas, con todo, y ella se ponía como una furia en ciertos casos, en los otros no. O sea, eso de que era celosa, no. ¿Qué pasa? Porque según con quién te estás acostando tú me estás desmereciendo. ¿Sabes? Tú me estás quitando un papel que tengo yo y ahora me lo estás quitando. Y ahí sí que no paso por ahí.
¿Sabes? O sea, de ahí el reconocimiento.
Por ahí no paso, es una furia. Entonces, de todas estas lecturas, fíjate, en vez de verla como una tía celosa, tal, los neoplatónicos del siglo de los primeros después de Cristo, te dicen que no, que ella lo que hace es. Su función es que, vale, Zeus crea las armas, no sé qué tal, pero su función es de darle a cada alma su individualidad. Esa es la función de Hera.
¡Qué chulo!
Para eso es Hera. Y Hera es decir, que seas la... tú eres tú y tú tienes tu sitio. Eso es lo que hace Hera cuando crea las almas individuales. Según los filósofos neoplatónicos, lo que hace Hera es crear las almas individuales para que tengan su movida.
Para terminar de dar el pie más largo. Y nosotros, además de todas estas cosas de los dioses en la página de Pantheon World, además tenemos las 10 prácticas nativo-digitales de las redes de éxito, y una de ellas es el reconocimiento.
Claro, sí, sí, que siempre lo hablamos también en XNet, de que es el gran problema, o sea, que la democracia es empezar a ser democracia de verdad cuando hay el reconocimiento, porque aquí hay una falsedad, ¿no? Nos hacen creer que las cosas en la sociedad lo hacen los partidos políticos, mientras que los partidos políticos no hacen nada, son puros gestores, exacto. Pero realmente la gente piensa, viene este, me lo arregla. Cuando
diputado, debe de tener algún tipo de cualidades
que tenga. Sí. O sea, la gente no se da cuenta que es la gente que está arreglando las cosas. Por la cual cosa, y los poderes no dan este reconocimiento, porque cuando la gente se dé cuenta que no son tan necesarios, o sea, que serían necesarios para ser...
Para lo que son necesarios y nada más.
Para gestionar justamente pues la solución que ha encontrado un grupo de científicos, la solución que ha encontrado un grupo de vecinos, y simplemente gestionarla y hacerla comunes a todos. Es lo único que
tienen que hacer. Que es importante, que alguien lo tiene que hacer.
Exacto.
Pero solo eso.
Sí. Entonces, ciertamente la lucha para la democracia, para alcanzar la democracia de verdad, es la lucha por el reconocimiento.
Sí, a la hora de crear una red, a la hora de tejer una red entre los nodos, tiene que haber algún tipo de vínculo. Y ese vínculo, que es decir, la trazabilidad, se hace con reconocimiento. Si no, ¿cómo entonces se va a articular ningún tipo de red? ¿Cómo se va a articular ningún tipo de organización? ¿Cómo se va a articular ningún tipo ya no de organización? Funciona, sino de organización humana, sin reconocimiento.
Para sí, yo cuando he hecho formaciones, digo, hago el ejemplo que digo, igual que en una jerarquía, el pecado más grande que hay es saltarte un nivel, ¿no?
¿Sí?
Ir a tal, decirle, oye, que este tal, ¿no? O por el lado, el puenteo, es el gran pecado. Y si lo piensas, tiene sentido, sobre todo en las condiciones más extremas en el que necesitas una jerarquía, porque la haces disfuncional. Si empiezas a hacer eso, la jerarquía no tiene sentido. Entonces dices, estás en un campo de batalla, que no sé qué tal, joder, pues no te saltes ningún nivel, ¿sabes? Lo que pasa es que esto se ha llevado a la empresa y la gente se flipa y se piensa que está en un campo de batalla y no, estás en una empresa haciendo compresas o lo que te dediques, ¿no? Pero aún se flipan y entonces, se va y me ha saltado y tal. Bueno, entonces yo le digo, pues en las redes, el pecado, ¿no? Lo que hace disfuncional es no dar reconocimiento. Le hablo de dos reconocimientos, de competencias y de contribuciones, ¿no?
Sí, sí.
Y de hoy este es el pecado. En jerarquías lo tenemos claro, pues ahora tenedlo claro, en redes es esto.
Y esto, para igual cerrar el círculo, o sea, esto es justo la combinación a lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, podemos ser... En la era digital podemos ser menos, porque antes también necesitábamos ir todos juntos, porque para tener la información pues tenías que ir, no sé, a la asamblea, porque sin internet no podías tener esta información. Pero ahora que sí que podemos tener esta información, cuanto menos seamos, podemos hacer muchas cosas, pero seguimos teniendo muchos lazos, porque como estamos diciendo, estos lazos se basan en el reconocimiento. Yo sé lo que haces tú, yo sé lo que haces tú, entonces no necesitamos estar siempre juntos, pero si un día te necesito, o si un día me necesitas, pues yo sé que tú puedes darme esto y yo puedo darte esto otro.
Nosotros tenemos un post, y lo sabes porque yo te lo he repetido hasta que te has sembrado los oídos. Es más, tápate los oídos para no oírme decir otra vez lo mismo. Lo de la sociedad de la información ha muerto. Todo es una cuestión de reputación en estos momentos, ¿sabes? Esto de las... Por eso hablamos también del viejo Internet, porque hablar de las nuevas tecnologías o hablar de Internet... ¿Has oído hablar de Internet? Es el futuro. O sea, oye, Internet es una cosa bastante antigua. De hecho, la sociedad de la información no, ya no tracciona, no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Todo va sobre reputación en estos momentos.
Entonces, yo creo que cuando hablas de democracia, para mí sirve para cualquier proyecto de autonomía, digamos, en el sentido de autónomos, de que tú te pones las propias reglas, que es una manera también de ver democracia, ¿no? Y de que en un grupo que se quiera ver entre pares, ¿no? Que quieran estar entre iguales y que quieran vivir entre iguales, que quieran trabajar entre iguales, sin reconocimiento, digo, como proyecto democrático y como proyecto también de trabajar eso, pues no sé, es que claro, no quiero decir la palabra que usa todo el mundo en nuestro sector y que nos horroriza, que es la horizontalidad.
Ah, no, pero porque esto no existe en la naturaleza.
Claro, claro, no, es un absurdo, es una abstracción que no existe.
Y además es peligrosa y es, para mí es muy antidemocrática, porque realmente esto que estamos diciendo, somos todos distintos, por la cual cosa, no es verdad que sobre un tema tu opinión vale tanto como la mía, como la suya, o sea, vale la opinión, no, y como decíamos antes de los griegos, sobre cómo construir un puente, todos podemos opinar, pero hay a la opinión de unos que han ya construido puentes antes que valdrá un poco más de la que no lo ha construido jamás. Luego, pero hay una opinión muy importante que es la opinión de los habitantes de a dónde van el puente, los más interesados, ¿no? Que también es válido. O sea, los grados de esta igualdad de que somos todos iguales, en realidad es muy antidemocrática.
Es muy peligrosa.
Es muy,
¿no?,
antidemocrática. Ahora bien, no hemos de confundir que con la verticalidad. Y por eso que los sistemas de red funcionan sobre la base de liderazgo distribuido, ¿no? De todo esto, estas células 1990, estos nodos 1990, que en cada uno hay gente liderando, o gente liderando menos,
incluso,
y que se combinan entre ellos.
Incluso estos sistemas distribuidos, o incluso un sistema no distribuido, una empresa tradicional donde hay una jerarquía muy, muy fuerte, el reconocimiento que el líder de esa jerarquía esté continuamente reconociendo, además reconociendo en público, reconociendo delante de los demás, reconociendo a cada uno, es como líder de una organización jerárquica, es una cualidad súper necesaria.
Pero muy poco básica, muy poco practicada.
Muy poco abundada.
Oye, sí,
pero
sí.
No por eso.
No es lo menos importante. Ahora me has hecho pensar también antes en una cosa en la que yo no tenía previsto preguntarte, pero es que me interesa mucho porque me... hemos hablado de eso, has hablado de la ley de Sturgeon, ¿no? De Sturgeon, ¿no? Es que el 90% de cualquier cosa es mierda, ¿no? Y es una ley, pues, que es así, no nos tenemos que rasgar las vertiduras, no pasa nada.
No,
sí, ya está.
El antiguo, que le preguntaban a Luis XIV, pero Luis XIV le preguntaba a su poeta de la corte si había algún método para diferenciar los poemas buenos de los poemas malos. Y su poeta de la corte le dijo: usted diga que siempre son malos y aceptará en un 90% de las ocasiones. Esto es por meter las humanidades clásicas.
Vale. Bueno, entonces mi cuestión es, que me la has hecho pensar, es lo que has dicho, que al final hay un 10% que se tiene que decir, quita bicho, ¿no? Quita bicho, me tengo que ir aparte, ¿vale? Porque si no, yo no voy a poder hacer nada. Ya no digo nada excelente, que es la idea de ese 10, que es lo bueno, sino nada, porque me vas a... Es lastre, ¿no? Lo que lleva a un poco a esta figura de la historia de la humanidad también, de los que se van aparte, de los que crean su utopía, se van a otro, ¿no?, a la tierra prometida y crea su puesto porque dicen no podemos con vosotros. Y las sociedades secretas, por ejemplo, también es que o trabajamos un poquito discretamente para que no nos den palos y no nos estén dando la tabarra todo el rato esta gente, ¿no? Y eso es una cosa que, hablando con Oti, ¿cuál es su apellido? Oti, ahora me estará escuchando, perdona, Oti, ¿no?, porque me dijo que escucharía el programa, que tiene una iniciativa de Good Organizations. Hubo un momento en una conversación que tuvimos, el otro día hicimos un Zoom, Y me dijo, bueno, y es que al final con este movimiento estamos creando un grupo que es como una sociedad secreta, y de pronto dice, bueno, que no es una sociedad secreta porque estamos poniéndolo, volcándolo todo en LinkedIn, ¿no? Pero, y en YouTube, ¿no? Pero que tenía esa sensación como de gente que pensaba similarmente, que se querían arremangar, y tenía la sensación, se comparaba con lo que le venía a la cabeza, es que parecemos un, ¿no?
Porque también aquí ha habido un mito muy chungo de que todo tiene que estar, que para ser democrático tiene que estar abierto, mientras que nosotros creemos que no, que justamente por eso que tú dices, para no estar obligado a hacerlo en secreto, porque si no eres acusado de no democrático, yo creo que tenemos el derecho de trabajar en afinidad, ¿no? Y de decir, mira, no, ¿por qué tenemos que abrir? Todos queremos trabajar por una vivienda digna, vale, pero yo lo quiero trabajar de esta manera, tú lo querías trabajar de esta otra, entonces no tengo por qué lidiar con, ¿no? Lidiar contigo, sino que una vez más es el elogio del fork. Si hay un grupo que quiere hacer las cosas de una u otra manera, no tiene por qué tener lo que discutir, no tiene por qué sentir que lo hace en secreto.
Y esto entramos, que no vamos a entrar, solo lo menciono y ya está, porque es otro melón. El tema de que entonces la suspicacia de qué hacen esos ahí, te imaginas lo peor. Aquí el ejemplo clásico también es el antisemitismo, ¿no? Y la cosa de girar, algún día tenemos que hacer un programa sobre el tema del chivo expiatorio, ¿no? Y entonces ya esos que están ahí son el mal. Vamos a cargárnoslo, ¿no? Que todo lo que está pasando malo es culpa de esto, ¿sabes? Pero peña, que sois el 90%. ¿Cómo que me echar la culpa a mí ahora de cómo estás viviendo tu vida, ¿no?
Yo escuchándote de repente me he dado cuenta de que yo me fui a la comunicación allá por 2008, 2009, 2010, 2011, he acabado dedicándome profesionalmente muy buena parte de mí, está relacionado con la comunicación, de que yo me fui a la comunicación precisamente en ciertos entornos más activistas y tal y cual, uno, para irme de la asamblea, por favor, para no estar ni un segundo más en la asamblea, dos, para irme al grupito que había allí, sobre todo de mujeres, y tal, mucho menos masculinizado, y tres, porque como éramos los de comunicación, no estábamos haciendo nada serio y a nadie le importaba lo que estábamos haciendo. Así eran las cosas por 2009, 2010, 2011. La comunicación era, los de la internet, Twitter y todas estas cosas. Yo también quería decir, en nuestro trabajo, lo más difícil que hacemos en nuestro trabajo es la introducción del cambio en las organizaciones. ¿Cómo se introduce un cambio en una organización? Porque el cambio en general es lo más, que cambiar algo es lo más, generalmente lo más difícil. Y respecto a cuántos tenemos que ser para hacer algo, cuántos tenemos que ser para conseguir un cambio, cómo conseguir un cambio en tu organización, siempre acabamos diciendo lo mismo. Siempre acabamos diciendo, o sea, un proyecto muy poco ambicioso que no esté disputado dentro de tu organización, que nadie vaya a decir, oye, eso lo queríamos hacer nosotros. Coger ese proyecto muy concreto, muy poco disputado, y ponte con el grupo de gente que lo ha pillado, que ha pillado este cambio, que ya lo ha pillado,
sí.
Y ponte a trabajar en eso y tira millas. Y esto irá haciendo los resultados, mostrar los resultados de lo que estáis haciendo, irá creando un efecto mancha de aceite y el cambio organizativo se irá extendiendo. Y a lo mejor hay otra manera, no la sabemos, no la hemos encontrado. Esta es la única manera que hemos encontrado de introducir el cambio en las organizaciones, en las empresas, en las sociedades, en las redes y en todas partes.
Absolutamente.
Ahora todo el mundo sabe que la comunicación en el mundo más activista, ya todo el mundo sabe, espero, que la comunicación es importante.
Pero que va a haber veces que por muy virtuoso que seas y porque muy bien que lo hagas, las condiciones materiales y sociales que hay en el entorno no lo van a permitir. Y esa mancha de aceite no se va a extinguir, ¿no? Y otras veces, pues va a haber un locurón y va a haber una transformación
pero
global.
Pero si esto es solo por, ¿no? Realmente los cambios son muy difíciles, entonces o uno es muy apasionado o si no... Normalmente yo calculo que la gente se rinde al cabo de 4 o 6 años, a veces 8. Pero, y los cambios, normalmente los cambios grandes requieren más, por la cual cosa, realmente hay mucha dificultad al cambio, sin duda.
Y bueno, yo recuerdo en esa conferencia en la que nos fuimos, no me acuerdo qué año era, creo que escuché a Castells decir una frase que me hizo pensar y que después pensé, pues es verdad. Que los que disfrutan los frutos de una revolución no son los que la han hecho, son los, ¿no?, la las generaciones de después. Sí.
Pero
es
que
la
hemos hecho, hemos disfrutado.
Sí, exactamente, sí. Son dos disfrutados.
No, que nos quiten
no, la bailada.
Claro,
¿no?
Exactamente, o sea, por eso que hay que hacerlo con disfrute y con pasión. Sí, sí.
Pues encima nos disfrutamos. A mí me gustaría que explicaras lo de Taleb. Lo de las minorías, lo de introducción de cambios, eso que explica muchas veces.
Ostras, no me lo he preocupado, pero no, básicamente él dice que hay muchos cambios sociales que ocurren porque hay una minoría intransigente, que por aquí no paso, ¿no? Claro, que esto se puede traducir, es que en una minoría intransigente, que son unos cabrones y que te joden toda la sociedad, o una minoría virtuosa que no transigen y que consiguen que la sociedad cambie para bien.
En un momento estamos hablando de masas, en un momento estamos hablando de que las masas se han costado con el consumo de cambios sociales. Y también te explica esto, porque dice que se fue al supermercado en Londres y vio que todo estaba tal para personas que probas con el gluten.
Para halal. Era el ejemplo de halal, que de pronto vio una bebida y dijo, ¿por qué esta bebida es halal? Por supuesto, es halal, ¿no? Y entonces se dio cuenta, es que alguien le dijo, no, es que como cuesta poco poner ese sello y hay gente que no lo va, pues lo ponemos, ¿no? Y hay gente que no lo va a ver si no tiene, o no va a comer si no tiene el sello. Y entonces él a partir de ahí empezó a estirar del hilo y se dio cuenta de que hay una gente que es que no. Y por lo tanto, como es un coste muy bajo poner que es halal, pues lo hacen halal y lo ponen halal.
Tú entras al mercado y en la etiqueta que pone sin gluten, que muchas gracias por no haber echado gluten en la aceite. Pero es porque hay un 1% de personas que con una determinación religiosa, ¿sabes?, van a ir al supermercado y van a decir, oye, pero ¿y esto porque no tenéis no sé qué sin gluten? Entonces al final es mucho mejor acabar poniendo todo.
Sin gluten.
Quiere decir que aquí en Barcelona, en este ambiente tan moderno en el que estamos, tan urbano, tan no sé qué, yo organizo una cena para 6 personas y ya organizo una cena vegetariana. ¿Sabes? Porque es bastante probable que haya una persona
vegetariana.
¿Qué tal? Y no ha hecho falta que las masas, de hecho, el otro día leí un artículo que en realidad la gente vegetariana representaba menos del 0,8% de la población.
Fíjate.
¿Sabes? Sí, claro, hay que definirlo de alguna manera. Definámoslo como el que no ha probado carne en el último año. Era menos de un 1% de la población. Y han conseguido un cambio.
En tus cenas, sobre todo.
Sobre todo en mis cenas.
Con lo cual vamos a lo de antes, que es que hay un poco de neutralidad ética, moral, como quieras decirlo, ¿no? De que esto es una ley que puede ir hacia una mejor, ¿no?, sociedad, más democrática, más respetuosa, ¿no? O una a menos, ¿no?
Y pero esto viene siempre a llevar al que mejor ser menos. O sea, ¿cuánto necesitamos para hacer cosas? Cuanto menos, mejor.
Si se hace un movimiento realmente para cambiar la sociedad y para cambiar el mundo, con un 0,1% de la población suficientemente determinado, o incluso menos, el factor sería la determinación.
Aquí lo que pasa es que vuelvo otra vez a la humildad, y aquí sí que me pongo un poco con los neoplatónicos, ¿no? Otra vez que al final un poco al final va a ser lo que quieran los dioses, ¿vale? Esto también es un poco van cambiando, van viniendo tal, y tú ahí vas aprovechando la jugada, ¿no? Hay que ser un poco oportunista, ¿no? Ellos lo ven más desde un punto oportunista y decir, si yo me alineo con... Cuando digo los dioses son las fuerzas que rigen el mundo, vamos a decirlo así, ¿no?
Las tendencias, los movimientos, sí.
Claro. Y después algunas que es como la gravedad, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una lectura del... Hay que ser siempre muy ambicioso en la transformación que quieres hacer y después muy humilde, decir, a lo mejor no es el momento, no va a ser la época para hacer esta gran transformación y será otra dentro de 3 siglos o... No sabemos cuándo va a explotar, o dentro de 2 décadas, o no sabemos cuándo va a explotar esto. Pero lo que puedo hacer es contribuir a que eso pase.
Y no hay que ser dogmático, porque una de las otras cosas, pero problemas, ¿no?, de esto es que cuando empiezas a ser es muy diferente de cómo te lo has imaginado. Ah, entonces, si esto genera una frustración, o sea, si te olvidas a dónde querías llevar y los pasos que tú habías imaginado para llegar te frustran, esto para mí es un fallo, para mí es rico, ¿no? Ver que, bueno, mira, esto yo pensaba que era así, pues mira, resulta que es todo lo contrario, pero esto para mí era solo un paso para llegar a otra cosa, por lo cual cosa, incorporar las cosas que suceden no tiene por qué ser un problema para actuar en grupos pequeños.
Sí, nosotros en los proyectos, claro, nosotros creamos Pantheon Work para ver en qué medida podíamos llevar estos aprendizajes, ¿no? Que nos enseñan las nuevas humanidades, que nadie presta atención a ellas, o la vieja cultura de Internet, ¿no? Que muchas veces no sale de la propia cultura, ¿no? De Internet, a organizaciones, a empresas, a asociaciones, a redes, ¿no? Y lo que dice Sergio es que de momento no hemos encontrado límite, no hemos encontrado un tipo de organización, ¿no? Que aunque sea su propósito, pues eso, ganar dinero, ¿no? Porque si no, no podrá pagar las nóminas. Es que entendámoslo también, hay un señor, ¿no? Hay una señora, lo que sea, ¿no? Que al final de mes tiene que pagar unas nóminas, ¿no? Y no le vemos límite, y entonces todo lo que estamos diciendo de que lo hemos podido probar en equipos, en empresas, ¿no? Es decir, hemos ido a un sitio, ¿tú qué comportamiento? Le hemos dicho a los fundadores, ¿no? A los fundadores de una empresa, les hemos dicho a los socios, los hemos sentado allí, ¿qué queréis? ¿Cómo queréis que se comporte la gente? Pues queremos esto, queremos lo otro. Pues entonces, no sé, siempre lo que decimos ahora, no seáis transigentes con esto, por ejemplo. ¿Qué queréis hacer esto? Bueno, pues buscar la gente que está más motivada para hacer esto. Porque no necesitáis más, no necesitáis a todos haciendo... No,
exacto, obligar a gente a hacer cosas que contra su naturaleza no es un gran desgaste inútil.
Y hay una persona que quiere hacerlo, pero no vale para eso todavía. Bueno, pero que aprenda, pero que sepa que está ahí de aprendiz. ¿Eh? Sí. Que no lo pones ahí a decir a la gente lo que tiene que hacer, sino que está ahí aprendiz y no pasa nada, y también.
Y una otra cosa que nos enseñan mal, o sea, que la sociedad, la narrativa que hay, ¿eh? Y que yo eso veo muchísimo, que la gente dice, no, pero oye, es que yo esto, sobre todo las mujeres con el síndrome del farsante, ¿no? Yo hacer esto, pero si esto, yo no soy no sé qué, ¿no? No lo puedo hacer. Mientras que yo todo el rato en mi vida, bueno, nosotros también hemos acabado haciendo el caso Bankia y las tarjetas Black sin saber nada de derecho bancario, y al final, por ejemplo, mucha parte de la parte legal de derecho bancario la hemos resuelto mejor nosotros que los abogados
especializados. Pero decía Tony, que quiere decir, no, eso no significa que si mañana me dicen que tengo que construir un puente, yo digo yo no construyo un puente, ese no, pero vivimos en una sociedad legal en la que todo el mundo estamos continuamente gestionando leyes, tal y va. Quiero decir, después de 8 años de caso Bankia, pues llegaban los tal, los leíamos, ha salido esto, ha salido lo otro, no hace falta.
Exacto, un abogado
que explicara esto.
Pero el problema es que la gente tiene mucho, muy interiorizado, o sea, yo muchas de las cosas que he hecho en mi vida no me tocaba por mi aprendizaje o por mi rol, etcétera. Pero muchas veces, pues si no lo haces tú, pues no lo hará nadie. O sea, muchos proyectos se paran porque no tenemos una persona de prensa. Y digo, bueno, no sé, coge el teléfono y habla con prensa, ¿no? O sea, y yo, incluso cuando he empezado yo que hacía teatro, me decían, bueno, para hacer teatro hay que tener una representante de teatro. Entonces yo he hablado con unos cuantos, todos me han tangado y al final yo he sido mi propia representante, cosa que me parece totalmente lógica. Pero en el medio era considerado como una cosa muy friki, ¿no? Que tú, y esto lo digo porque lo veo constantemente. Cuando trabajas con las personas se paran porque dicen, no, yo esto no lo voy a saber hacer. Bueno. Ya, pero la cuestión no es si lo vas a saber hacer o no. La cuestión es... ¿Esto se tiene que hacer para llegar a tu objetivo? Sí. ¿Tienes alguien para hacerlo? No. Pues entonces lo vas a tener que hacer.
Porque hacerlo mal es mucho mejor que no hacerlo.
No, hay que hacerlo bien, ¿eh?
No, hay que hacerlo con lo que me recuerda a él, ¿eh? Hay que hacerlo suficientemente bien. No hace falta que sea.
Hay que hacerlo. Los hackers no estarían de acuerdo sobre esta de... Exacto. Hay que hacerlo. O sea, no lo sé. Hay que llamar a prensa, pues se llama a prensa. Lo hemos hecho bien o mal, no lo sé.
Es que este es otro principio, digamos, que es que hay que trabajar con lo que tienes. Si sí, ya te has puesto, ahora no te pares, hay que trabajar con él. Y si alguien puede hacerlo, pues mejor o peor.
Y puedes pedir ayuda y puedes tal, pero si la ayuda no viene, que la mayoría de las veces, según la famosa ley de Sturgeon, uno pide ayuda, pero como fuera hay poca cosa, pues no viene, lo tienes que hacer igualmente, ¿no? Y todas estas son excusas, ¿no? No somos suficientes, esto yo no es lo que yo sé hacer, para esto hace falta un no sé qué. Pues no, la pregunta es otra. Sobre los tiempos y los objetivos, si para conseguir tu objetivo tienes que hacer esto en ese tiempo, es tu responsabilidad que esto se haga y en ese tiempo.
Con lo cual, vamos también a otros dos puntos que insistimos mucho con las organizaciones que trabajamos, que es que los perfiles interesantes, primero, son pluriespecialistas, es decir, que en algún momento de su vida han tenido que aprender algo y ahora saben dos cosas.
Hacker y acordeonista.
Exactamente.
Bailarina y tecnóloga.
Es un poco.
Tú contratas. Si te aparece alguien así, contrata.
Y la otra, esa capacidad de aprender rápido, ¿no? A partir de que, otra vez, es que no vivimos en cuevas ahora, que tenemos internet, hay manuales, hay cursos, hay MOOCs, hay gente que le puedes preguntar en foros de red y tal, como para detenerte porque no sabes, ¿no?
Y además es una forma de toma de responsabilidad. Yo lo que me encuentro mucho es que cuando alguien intenta hacer algo, lo hace hasta que ha podido externalizarlo. Entonces considera que ya no es su responsabilidad, ¿no? Tipo, no sé, tengo que hacer esto, pero esto lo he dado a prensa o lo he dado a no sé quién. Mientras que la cuestión, también en la vida cotidiana, ¿eh?, es que la responsabilidad es siempre tuya. O sea, y esto es una cosa que también nos han, por el miedo al conflicto, por el miedo a la responsabilidad, por el miedo a reconocer tus propias habilidades, hemos perdido todos los caminos que nos llevan a ser fuertes, empoderados y capaces de hacer pues lo que haga falta. Y esto es una cosa que también debemos revertir.
Yo quería aprovechar para decir lo que dije al principio. El BDFL, el Benevolent Dictator for Life, el dictador benevolente a perpetuidad, que es una figura, pues estoy leyendo la Wikipedia, es un título informal que se otorga a ciertos individuos en comunidades de desarrolladores, en comunidades de software de código abierto, que tiene la tarea de asignar las directrices generales, ciertas situaciones, las decisiones finales dentro del ámbito de un proyecto. Esto sería Jimmy Wales en la Wikipedia, Linus Torvalds en Linux, Sugarwolf en Ubuntu. Hay un montón de ejemplos que podéis encontrar, muchos de los cuales os sonarán. Y esto mantiene las organizaciones pequeñas. Quiero decir, Walmart, Mercadona, son organizaciones que han excedido la talla de cualquier mente humana y que evolucionan en su propio interés, que puede ser contrario al de todos sus miembros o no.
Pero, por ejemplo, Wikipedia en este caso se ha excedido, o sea, también ya no. Sí, lo ha mantenido en un principio, o sea, ha permitido que prosperase hasta este punto en que ya está fuera de control.
¿Está fuera de control? ¿Tú crees? Quiere decir, al fin y al cabo, que obviamente Linux...
No, pero digo, no es una organización Linux pequeña. No, es igual no es de grande que Mercadona.
No. Sí, no es una organización pequeña, pero si tú te vas a Mercadona, te vas a la central de Mercadona, supongo que es una ciudad con su propio... Yo me la imagino. Una ciudad con su propio universidad, su propio equipo. Pero, sin embargo, si te vas a la sede de la Wikipedia en San Francisco, te encuentras allí una oficina con 4 empleados. Es la Fundación Wikipedia, sigue siendo muy pequeña. En torno a eso se crean diferentes anillos concéntricos en el que acaba habiendo una comunidad de miles de wikipedistas, mucho menos de los que creemos, porque el 1% de los que miran a Wikipedia aporta el 90%, escribe el 90% de los artículos. Hay unos 16.000, bueno, yo te estoy dando cifras realmente de 2012-2013, pero hay unos 16.000 wikipedistas en este planeta que escriben el 90% de Wikipedia. Pero todos estos dependen de un círculo mucho más pequeño, y una fundación de, pues a lo mejor, no, tendría que mirarlo, pero de 10 empleados. Y, ¿qué quiere decir? Linux es una cosa que no excede el tamaño de una mente humana, excede el tamaño de lo imaginable realmente. Linux mueve el mundo. El sistema operativo más usado del mundo, que es Android, es Android Linux. Nuestros dos ordenadores con los que estamos haciendo esto son Linux. Y los 1000 superordenadores más importantes del mundo son Linux. Los servidores de Microsoft son Linux. Pero la Linux Kernel Mailing List es una organización de unas no más de 100 y pico personas casualmente y tiene un dictador benevolente a perpetuidad que es Linux. Se pueden crear comunidades muy, muy, muy grandes, concéntricas alrededor de eso, pero estas organizaciones, al contrario que las grandes empresas, al contrario que Walmart,
o al contrario que estos grandes conglomerados, estas organizaciones siguen teniendo una talla humana. Una talla humana de una persona que tiene unos skills muy poco comunes, como los tuyos, por ejemplo.
Que no.
Realmente esta capacidad de no delegar. De que tienes que seguir estando encima de todo. No es esto, ya lo he delegado, ya lo hace alguien, ya confío en que mágicamente será bien. Esa capacidad de no delegar, por favor, esto, retíralo, no le des este consejo a ningún otro ser humano que no seas tú. Por favor, el resto de seres humanos que están escuchando esto, delega. En el caso de que la persona, y confíen ciegamente, porque es mucho mejor delegar, confíen ciegamente, y que luego salga todo mal que vivir sin delegar. Pero hay un cierto tipo de personas, ¿sabes? Que es muy difícil de encontrar, ¿sabes? Que son las personas que tienen la capacidad de no delegar, ¿sabes? Yo te he visto en proyectos realmente, ¿sabes? De unas dimensiones considerables y en las que estabas en todos los detalles, ¿sabes? Yo me, es en plan de, oye, sí, la comunicación Disney, sí, no sé qué, sí, no sé cuánto, pero estás ahí, ¿sabes? Quiero decir, hay un montón de cosas, Disney, en las que yo no estoy, ni siquiera, ¿sabes? De hecho, me llega la newsletter y me llama que hicimos esto. Ya no es que no esté, a lo mejor incluso estaba, pero es que no me llega a la cabeza para acordarme de todo. Lo que es, y sin embargo, tú estás en todo. Entonces te digo, este consejo que has dado creo que no es apto para el resto de seres humanos. Es solo apto para un tipo de personas que las comunidades de software libre están, y que sirven para esto. Sirven para que Xnet siempre mantenga una talla humana. Nunca exceda el tamaño de lo que puede caber. No, y siempre evolucione en beneficio de las personas que lo componemos. No como una macroempresa, un macro complejo que acaba evolucionando en su propio interés, un poco como Walmart en el capítulo de South Park en la que tenía
esto,
vida
pero
propia.
No, no estoy seguro, deberíamos probar si alguien nos diera 2 o 3 millones, ¿sí? Que podrán, entonces, para poder tener una plantilla de varias, no sé si conseguiría mantener la talla humana, o sea, ¿sabes? Porque nosotros ahora estamos hablando entre 6 todos los días, ¿no? Más o menos. Pero claro, más igual, no sé yo, si...
Sí, porque esto ha escalado en ciertos momentos, dependiendo siempre del objetivo concreto. Y yo te he visto...
Sí, y también hay un dicho que es el de Andretti, que es un corredor de Fórmula 1, que dice que si crees que tiene todo controlado es que no estás yendo lo suficientemente rápido. Entonces, en esto tengo casi todo controlado, pero no todo. Porque, o sea, hay algunas cosas que se me escapan. Por ejemplo, ahora la compañera con la que estoy trabajando más se vuelve loca porque todo, ay, tú también, todo lo que mando tiene falta de ortografía. O sea,
sí,
sea por mail.
Tendemos a ser más benevolentes con los defectos que compartimos. Bueno, entonces, Simona, hemos hablado de adocracia, de lo importante que es un objetivo concreto. Y incluso crear organizaciones ad hoc para objetivos concretos. Hemos hablado de la ley del 1990, hemos hablado del fork,
del Sturgeon, de la ley de Sturgeon.
Hemos hablado de la ley de Sturgeon, hemos hablado del número Dunbar, hemos hablado de
la minoría intransigente, que hace que eso, que en Europa todo sea halal y en Estados Unidos todo sea kosher.
Y del reconocimiento,
hemos hablado del reconocimiento. Hemos hablado, me gustaría haber hablado más de la federación de competencia.
Ha hablado, pero sí, lo he pensado, digo.
Nada más que se vaya a nuestra página.
Digo, sí, lo ha dicho. Lo has expresado, pero no lo has dicho con esas palabras. Y digo el palabra o no. No, no hace falta.
Entonces me gustaría acabar poniendo en miradita de tal, de oye, pues a lo mejor podrías venir otro día y hablar otras cosas.
Sí, me encanta venir aquí.
Pues, y pidiéndote que, oye, que aquí. Pues estamos hablando de la vieja cultura de Internet. Internet es una cultura muy antigua.
Sí.
Y sobre todo que una de las cosas que hemos aprendido, o que las cosas que yo he socializado en nuestro trabajo juntos con Tony, una de las cosas que yo he socializado de las que hemos aprendido juntos en Xnet es que lo de los individuos nativos digitales no lo acabamos de creer mucho, no tiene una gran base científica. Sin embargo, las prácticas nativos digitales, las prácticas sí que son nativos digitales.
Uh-huh.
Un poco en esa cultura de Internet es una cultura. Uh-huh. En esa cultura de Internet, ¿cómo ves el futuro? Y dinos algo alegre, dinos algo bonito, un poco para dejarlo alto, porque has empezado, el principio ha sido brutal, lo has mantenido durante todo el rato y ahora el final.
Ahora tengo que ser el final.
Algo. Espera, que pues, o sea, te dejo una bomba además. Y con todo esto ahora del Web3, blockchain y tal, eso también, si quieres dejar algo también por ahí, si no, no, ¿eh?
No, eso es lo que. Ahora, de repente, el poder se ha dado cuenta de Internet, porque estábamos muy tranquilos las comunidades haciendo cosas de Internet, defendiendo los derechos digitales, inventando cosas, teniendo un Internet libre o defendiendo el Internet libre, porque ni los movimientos sociales ni el poder se había percatado.
Era tan,
¿no?,
bonito vivir gobernados por personas que no sabían abrir los emails.
Exacto, sí, totalmente.
Personas que ¿sabes? Que imprimir los emails.
O sea, y entonces, claro, nosotros nos quejábamos siempre un poco porque nuestras reivindicaciones nadie la entendía y nadie nunca lo tomaba en consideración, pero ahora sí, ahora está bien porque de repente se habla de digital, entonces, coño, Xnet, los que de aquí y tal, pero se suma que ahora cualquiera tiene que tener competencia, o sea, cualquiera. Los malos han generado muchísimos entidades, departamento de derechos digitales. Todos los gobiernos han hecho sus cartas de derechos digital, por la cual se ha creado un ruido tremendo en la defensa, porque hablando del futuro de Internet qué es como la tierra, ¿no? La tierra quien la trabaja, es un espacio libre que siempre habrá alguien que intentará aprisionarlo, quedárselo, privatizarlo, etcétera. Entonces, antes, mientras la lucha para defender esta tierra libre éramos menos, era dura porque no se nos consideraba, pero era más libre, ahora es un poco más difícil, pero bueno, pero al menos hay una narrativa social, una memética a un nivel ya de mainstream que lo acompaña. Por lo cual, siempre en la lucha por las tierras hay momentos en que se gana, momentos en que se pierde, y es siempre un desafío, ¿no? Yo pero creo que de momento Internet resiste bien, hay un montón de cosas cada día, hay de movimientos y de práctica y de grupos que lo mantienen vivo y que continúa siendo una tierra en que hay todavía espacios de libertad. De hecho, estamos reconquistando espacios ocupados por las Big Tech de esta la segunda fase de Internet, ¿no? En que la tierra libre ha sido ocupada por estos grandes conglomerados, pues ahora estamos reconquistando. Por alguna cosa, pues nada, es una lucha, como siempre, por la supervivencia, pero de un espacio que es una tierra muy bonita.
Quien quiera, después de esto, ya puede empalmar con el podcast de Nictoilofilia, de por qué Internet se ha convertido en un bosque oscuro y por qué creemos que eso es una muy buena noticia, y pues seguir escuchando un mensaje bastante positivo sobre el futuro de Internet. Ha sido muy bonito.
Y seguir lo que hace Xnet y ser el 90 de Xnet, uh-huh, compartiendo y, ¿no?
Y estar en contacto y reconociéndonos mutuamente para mutuo apoyo.
Muchas gracias, Simona.
A vosotros, un placer.
Mitos y Memes es un producto hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativo-digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como otros muchos materiales que quizá te sean útiles para organizarte.